Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, y es el momento a esta hora, a la 1:06, de contar las historias más cercanas. Lo hacemos desde la sintonía de COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Somos María Jesús Argibay y Juan Lago. Juan, muy buenas.
Hola.
Y os acompañamos hasta las 2 de la tarde. En la dirección técnica del programa está Juan Noguerol y, como siempre, arrancamos actualizando información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
Brevemente, la Guardia Civil detiene a un vecino de Mondariz Balneario por desvalijar los chalés de una urbanización de Gondomar. El valor de los traídos superaba los 150.000 euros. La noticia ha estado hoy en Mos, donde el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, en este caso ha firmado la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana.
Así es, el Concello de Mos vive hoy un día histórico. Llevan 10 años elaborando ese Plan General de Ordenación Municipal. El titular del Gobierno Autonómico, Alberto Núñez Feijóo, ha estado esta mañana en el Concello de Mos. Ha firmado ese documento urbanístico. Recordemos que ese Concello lleva 10 años rigiéndose por las normas subsidiarias de la Xunta de Galicia.
Con alusiones a alcaldes en concreto.
No se ha referido exactamente a ningún alcalde, pero se ha podido leer entre líneas. Dice pues que hay gente con la que sí se puede trabajar, con la que es fácil trabajar y que no echa la culpa a los demás, y hay gente pues que echa la culpa al resto de lo que ocurre en su concello.
María Emilia, a las 2:05 más. Gracias.
Hasta entonces.
Un saludo.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Revest Piel les ofrece el tiempo y la temperatura.
Tiempo para el tiempo, momento para saludar a nuestros compañeros, amigos, colaboradores y profesionales, sobre todo profesionales de Meteo Galicia. María Souto, bos días.
Hola, María.
Hola, bos días.
María, chegou a ola, famosa de frío ou non chegou?
Ven de camiño.
Bueno, está entrando, ¿no? Notamos todos como xa o ambiente máis frío. Verdade que afecta sobre todo al leste peninsular, non? Ven de Europa, toca máis no leste peninsular aquí en Galicia, bueno, xa nos chega un pouquiño máis suavizada, o que non quita que notemos pues que xa as temperaturas non son como as de onte. Aparte que onte Vigo casi rozando os 20 graus, non? Realmente.
Estamos que non salimos.
Exactamente. Onte pola tarde estuve por Vigo e vinos en directo, e verdade que estaba espectacular, non?
Debíamos de ser dos puntos de España con máximas, non?
Pues probablemente, claro. Porque estaba aí a parte oeste que aínda se resistía a chegada do aire frío, e polo tanto pues tuvimos todo o contrario, tuvimos sol e con temperaturas dende logo moi agradables, ¿no? Aparte con pouco vento, aínda que después pola tarde empezamos a notar máis un pouquiño a influencia do vento. Hoxe, bueno, pues xa estáse metendo ese aire frío na comarca viguesa, pues vai ser o único cambio respecto a onte. Por lo demais, o ceo vai seguir completamente azul, xornada dende logo de moita luz, o vento do norte cun pouco máis de intensidade, un vento que é frío e que nos deixa, por lo tanto, pues sensación de máis frío, non? Así que hoxe pues non vamos a chegar a ese pico de 20 graus ni moitísimo menos, senón que quedaremos con valores máis baixos, unha máxima mellor de 10, 12 graus, con menos ambiente máis fresco. Por lo demais, pues tanto na comarca viguesa como na provincia de Pontevedra non hai ningún tipo de aviso, digamos que son temperaturas baixas, pero tamén normais que toquen en xaneiro, non?
Mañán acentúase esa baixada das temperaturas.
Sí, quizás esta noite, un poquinho máis, esta noite será máis fría, porque xa partimos de valores máis baixos. Onte partíamos de 20, tiña que baixar moito a temperatura. Hoxe xa vamos a partir de valores máximos que quedan máis baixos e, polo tanto, sí que logrará descender un pouco máis o termómetro pola noite, así que noite máis fría. Probablemente nos rondemos na comarca de Vigo pues algún valor en negativo durante esta madrugada. E despois mañán, bueno, pues moi parecido. Quizáis incluso lixeiramente mellor no sentido en que pues probablemente non vaya tanto vento e, polo tanto, a sensación non sexa de tanto frío.
María Souto, moitísimas gracias. Un saúdo.
Gracias, bo día.
Bo día, ata logo.
Revest Piel, 25 años desarrollando artesanalmente colecciones en prendas de piel y alta peletería. En Revest Piel contamos con personal especializado en captación de tendencias y diseño de colecciones para empresas y particulares. Revest Piel, venta directa, arreglos, transformaciones y actualizaciones. Revest Piel, calle Pintor Lugris 5.
con Chester, especialistas en sofá en Vilaboa, te ofrecemos ahora la información del tráfico.
Completamos la información de servicios, en este caso con la información de la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento.
Y como acontece casi a diario, a estas horas en Vigo, el tráfico es tranquilo en toda la ciudad, sin problemas.
En la jornada de ayer nos dejaba varios atropellos, varias personas heridas leves. Una de ellas, un atropello, una mujer de 85 años que cruzaba, eso sí, fuera del paso de cebra.
Chester, especialistas en sofás, en Vilaboa, te ofrece calidad, diseño y buen precio. Cheslong Relax con dos asientos eléctricos, 995 euros. Sofá de diseño, asientos con viscoelástica, por 439 euros. Sillón Relax, masajes por piel, por 239 euros, con financiación hasta 12 meses sin intereses. Chester, Carretera Nacional 550, frente a Hotel Adén, en Vilaboa, 986-7093-43.
Minutos y con buen ritmo y con buen humor, desde luego que es lo que queremos que impere en nuestro programa y sobre todo porque hay satisfacción y vamos a hablar de una muy buena noticia que vamos a comentar enseguida.
Ya lo damos.
Dice
en
la
los
canción
de hoy.
Habla Chicago, nosotros no hablamos de Chicago, hablamos de Moss. Nos vamos aquí al ladito, que tienen que estar pasando frío también hoy en Moss. Saludamos a su alcaldesa, Nidia Arévalo, muy buenos días.
Hola.
Alcaldesa, buenos días.
A ver
si conseguimos hablar con la alcaldesa. Hola, muy buenos
¿Hola?
Días.
Hola,
Nidia Arévalo.
Hola,
muy buenos días.
¿Qué tal
por Moss esa ola de frío? ¿Se está notando, alcaldesa?
Pues sí, mucho frío, la verdad. La diferencia de ayer a hoy es grandísima. Pero bueno, estamos en el tiempo, tiene que ser así.
Y estábamos, como decíamos y comentábamos, para darle entrada en esta entrevista, que vamos a comentar una buena noticia. Siempre nos gusta, al menos a quienes hacemos la información del día a día, poder dar buenos datos. Y en este caso, por fin, el Ayuntamiento de Moss tiene aprobado definitivamente un Plan General de Ordenación Urbana.
Pues sí, la verdad es que es una noticia esperada desde hace muchísimos años. Y por fin hoy ha traído el presidente de la Junta de Galicia esa firma definitiva que pone pues el despegue para el desarrollo de Moss en los próximos años. Creo que esta noticia pues efectivamente tendría que ser antes, pero llega cuando llega, porque detrás de esta noticia pues hay meses de trabajo, años de trabajo y de muchas personas que se han involucrado a fondo, diría yo, tanto técnicos como responsables políticos que tuvo este concello en los últimos años.
Meses de trabajo, años de trabajo y una norma, un plan que es muy requerido y muy pedido y que se lleva, bueno, pues esperando mucho por él. ¿Qué va a suponer este plan para Moss?
Hombre, pues va a suponer el crecimiento que Moss necesita y crecimiento ordenado. Yo creo que todos sabemos que Moss es un municipio que, al estar a la puerta de Vigo, de la primera ciudad de Galicia, eso supone pues que es un ayuntamiento con muchísimas infraestructuras. Aquí pasan todas las autopistas, autovías, aquí tenemos el aeropuerto y más pasarán seguramente. Y Moss ha sido generoso siempre con Vigo, porque le ha dado paso a todo lo que Vigo necesitaba, y además aquí se instala pues una parte importante de la industria de Vigo. Es el cuarto municipio más importante de Pontevedra, y lo que necesitaba pues era el tener un ordenamiento actualizado para poder seguir creciendo. Creciendo no solamente a nivel industrial, sino creciendo nuestras parroquias. Nosotros queremos un ayuntamiento de vivienda unifamiliar, de vivienda tranquila, quiero decir, pues aquí lo normal es que las personas tengan su huerta, muchas viviendas que pues tienen sus animales en casa, sus animales domésticos para consumo, y lo que de verdad necesitábamos era más terreno para poder seguir creciendo. Nuestros hijos, nuestros nietos, pues se iban a otros municipios. Era la gran queja de las personas más mayores de Moss, pues que un montón de fincas que no estaban actualizadas en su grado de edificación tendrían que marcharse a otros municipios, y que con este plan recién aprobado, pues lo que va a permitir es que nuestros jóvenes se queden en Moss, que nuestra empresa siga creciendo y, en definitiva, que Moss siga progresando, que creo que lo está haciendo desde los últimos tiempos, a pesar de ser en este momento pues un tiempo de una crisis económica que le estamos saliendo de ella, pero que claro que cuesta, efectivamente.
La propia idiosincrasia del concello, lo que comentabas de las todas las comunicaciones que dan acceso a Vigo, hace que el concello esté como muy partido. ¿Contempla este plan general el ir haciendo pues algo así como un centro, un casco urbano que sea visible? Porque Mos es como muy desperdigado, ¿no?
Sí, efectivamente, yo creo que el motivo de que Mos no tenga ese núcleo desarrollado como casco urbano, como tienen pues la mayoría, o yo diría la totalidad de los municipios gallegos, se debe precisamente a que, bueno, todo esto crece siempre alrededor de la casa consistorial. Aquí hubo, pues en los últimos tiempos, yo creo que a partir de los años 40 del siglo pasado para aquí, pues hubo varios cambios de lo que era la ubicación de la casa consistorial, y eso fue la causa de que no se hizo un desarrollo urbano, un casco urbano bien definido. Con este plan quiero destacar que lo primero es que vamos a respetar la voluntad de los mosenses, porque este plan ha estado en exposición pública y ha estado en todas las parroquias con, bueno, una transparencia total y absoluta, pero sobre todo una entrega de información a los vecinos para que todos pudiesen opinar. Nos interesaba la opinión de los vecinos, y la opinión de los vecinos fue muy clara. Sí es cierto que queremos que lentamente Mos vaya teniendo un casco urbano, un casco de comercios, un casco de vida en común de todos, pero sí es cierto que las gentes de Mos quieren seguir viviendo en la tranquilidad que lo hacen ahora. Vivir en Mos es tener calidad de vida, porque son viviendas tranquilas, viviendas unifamiliares, núcleos rurales, y que a la vez estamos al lado de la gran ciudad de Galicia. Y así queremos seguir creciendo, a pesar de que efectivamente este plan va a potenciar una zona urbana que tanto necesitamos.
¿Cuál es la previsión que se ha puesto sobre este plan de crecimiento y de número de habitantes?
¿Perdón?
¿Cuál es la previsión que hay para crecimiento, para ampliación de números de habitantes? Que siempre se hace una estimación para años.
Hombre,
y número
pues
de habitantes.
La previsión es que doblemos el número de habitantes en los próximos años. Creo que no tener este documento aprobado pues hace que ocurra lo que estaba comentando antes, que muchos jóvenes se hayan ido a concellos limítrofes por la falta de poder de seguir desarrollándonos, por la falta de una nueva calificación. Y también muchas personas de municipios como Vigo o Porriño o cualquier otro que tienen aquí sus puestos de trabajo y que estamos facilitando de esta manera que aquí puedan tener una vivienda y puedan hacer su vida. Es de lo que tratamos, de crecer, porque estar a la puerta de Vigo significa que tenemos que crecer. Y además, las condiciones que tenemos son muy óptimas para que el Concello de Mos sea un ayuntamiento destacado en el área metropolitana de Vigo.
Está claro que, sin duda, la noticia del día es esa, que por fin hay un plan general de ordenación municipal en Mos. Se ha firmado esta mañana con la presencia del presidente.
Que ya nos gustaría en Vigo.
Del presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Nidia Arévalo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un saludo. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Y con la música vamos a llegar ya a la 1:20 y con más cuestiones de mucho interés. Nos vayáis.
COPE Vigo.
Estar informado.
El reloj marca las 13:20, la 1:20. Estamos en la sintonía de COPE y COPE más Vigo, el 87.8 de FM y el 104.7 de FM. Somos María Jesús Argibay y Juan Lago, y por delante tenemos todavía muchas cuestiones interesantes que contaros. Llega el momento de la salud y del bienestar, Juan. Buenas
tardes.
Tenemos
ya a nuestro invitado esperando. Vamos a charlar con él en unos minutos.
¿Sobre qué? Porque vamos a hablar una vez más del cuidado de nuestra boca.
Del cuidado de nuestra boca, y lo haremos, como siempre, con grandes profesionales. Esta semana con don Álvaro Bastida, de la Clínica Bastida de la calle de la Hispanidad.
Pues tomad buena nota, porque es muy importante tener sanita nuestra boca, y nuestra salud bucodental afecta siempre a muchas más cuestiones de las que creemos. Enseguida hacemos una pausa y continuamos.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes carne de aguja de ternera, el kilo a 7,95 euros, y rape negro fresco, el kilo a 9,95 euros. Y además disfrute de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Neumáticos Berbés amplía su oferta. Ahora, además de las mejores ofertas en neumáticos, sustituye el embrague, la correa de distribución o pule los faros de tu vehículo sin cambiar tu taller de confianza. Red de talleres Salco Vulco. Más de 20 centros a tu disposición en toda Galicia.
Una nueva cita en nuestro mediodía en COPE con nuestra salud, salud bucodental, y lo hacemos en comunicación, saludando al doctor Bastida, de la clínica Bastida aquí en Vigo, en la Vía Hispanidad. Don Álvaro, ¿cómo estamos? Un saludo, bienvenido.
Un saludo a toda nuestra audiencia, un saludo, Juan.
Como siempre, cada vez que entramos en contacto queremos poner a disposición de nuestros oyentes asuntos que esperemos sean de interés. Por ejemplo, podríamos hablar de las repercusiones que puede causar en nuestra boca, que por lo visto está todo relacionado, el caso de una mujer embarazada que acaba de quedar en estado de embarazo, de gestación, y qué repercusiones puede tener en la boca.
Pues sí, sí. Desde luego todo, como tú bien dices, está relacionado, y en la boca pues repercuten pues muchos estados generales de nuestro cuerpo, y a su vez también cosas que pasan en la boca repercuten en el resto del cuerpo. Y el embarazo es una situación muy especial en la vida de una mujer, y entre esos cambios que se producen en su cuerpo tan excepcionales, pues la boca también acusa esas subidas y bajadas hormonales, acusa ese estado especial del sistema inmunológico de la mujer durante esos 9 meses de gestación, y pues resulta que la boca, que es un lugar que tiene pues muchos gérmenes, una boca que el sistema inmune necesita tener a raya constantemente, pues la boca se ve alterada, la flora bacteriana se ve alterada. Y pues nuestras abuelas decían antaño, oye, pues mira, a mí cada hijo me costó un diente. Porque en aquella época, pues cuando se deterioraba algún diente, pues nada, se extraía. Y es cierto, las embarazadas tienen una mayor susceptibilidad a iniciarse una caries, o si había alguna pequeña caries, que esa caries vaya a mayor. Si tenían alguna gingivitis, alguna inflamación de las encías, pues tienen una tendencia muy acusada a que se le inflamen, e incluso hay unas inflamaciones localizadas muy grandes, que se llama el épulis del embarazo, que, conviene vigilar, no tiene ninguna consecuencia así especialmente negativa, pero bueno, hay que vigilar y hay que tratar.
Doctor, en el caso de una mujer embarazada, esto sucede, pregunto, porque también quizás el nivel de absorción del calcio varía en el estado de gestación.
No, lo del calcio, que es un poco, parece que por sentido común, efectivamente, pues hoy el calcio, los dientes, no tiene nada que ver. Más bien son alteraciones a nivel de flora, de la flora bacteriana, de las bacterias que hay en la boca y del sistema inmunológico. La mujer acoge en su seno pues un nuevo ser, y aunque hay una barrera, la placenta hace como una barrera para que el sistema inmunológico de la mujer pues no interfiera con los tejidos del feto, pero bueno, sí que parece que hay cierta inmunodepresión, un poquito, y en la boca pues se acusa muchísimo, y ya te digo, las mujeres embarazadas, si no tienen un buen cuidado, un cuidado esmeradísimo de su boca, tienen mucha mayor tendencia a las caries. Por eso lo recomendable en el embarazo es que se hagan, en cuanto sepan que están embarazadas, que se hagan una revisión a fondo de su boca, que se hagan una limpieza de boca. A mitad de embarazo se vuelve a revisar, se vuelve a hacer otra limpieza de boca, y lo mismo al acabar, al dar a luz, después de dar a luz, en cuanto recuperen un poquito, que ya estén ya habituadas a la nueva situación, pues hacer también una visita al dentista y ver que si ha habido alguna repercusión negativa en su boca. De esa manera evitamos lo que decían nuestras abuelas, que cada embarazo le costaba un diente perdido, y no tiene por qué ser así en absoluto. Entonces, también en la clínica lo que hacemos es enseñar a todo el mundo, pero a las mujeres embarazadas sobre todo, insistimos muchísimo en enseñarle cómo tiene que hacer su higiene bucal diaria con su cepillo, el hilo dental y todo. Y con estas medidas, que son pues sencillas y muy económicas, pues la mujer puede perfectamente pasar ese periodo de gestación sin ningún problema en su boca.
Total, doctor, que igual que se hacen las preceptivas revisiones ginecológicas y las que se van haciendo a lo largo de los meses de gestación, habría que incluir estas ya de forma natural y normal.
Pues sí, 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 sería muy, muy recomendable, como tú bien dices, hacer esa revisión obstétrica y, además, pues ir al dentista, vamos a ver que todo esté bien, si hace falta, pues, y si hace falta algún tratamiento, pues será un pequeño tratamiento que durante el embarazo, pues, se pueden hacer en el segundo trimestre, no hay ningún problema en hacer alguna pequeña intervención y, pero bueno, lo ideal es que desde el principio, eso, visita al tocólogo y además al odontólogo, a las dos clínicas deberían de ir.
Bueno, pues queda el consejo más práctico e imposible, que las mujeres que acaben de conocer, por ejemplo, que quedan en estado de gestación, que no dejen de revisarse la boca, que puede ser muy importante en esta etapa de sus vidas. Doctor Álvaro Bastida, doctor Bastida, como siempre.
Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Un saludo a toda nuestra audiencia.
Ahora en Codisoil ponemos a su disposición la financiación del suministro de gasóleo de calefacción para su hogar. Gracias por la confianza depositada en nosotros durante estos últimos 25 años. Codisoil, su distribuidor oficial Repsol.
Falta muy poco para Carnaval. ¿Qué esperas para preparar tus disfraces? Este año Retales Lidia tiene una increíble oferta de Carnaval, con cientos de telas de todos los tejidos, colores y fantasías, y a unos precios súper baratos. Entra en Retales Lidia y por muy poco dinero luce el mejor disfraz. Retales Lidia, en Vigo, Rosalía de Castro, Travesía de Vigo y Avenida Florida, y en Argo.
Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos desde 17.900 euros, financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
Hace tiempo que tengo pendiente el venir a verte. Que tiemblan en mis manos y explotan los dados de la suerte.
Tienen pendiente de venir a vernos y tanto que van a venir
Carolina
Cerezuela y Jaime Anglada. Hablábamos con ellos este pasado martes aquí en nuestra sintonía y vienen el próximo viernes. Están aquí en la sala Island y estarán con este Manzana de Caramelo. Es el primer trabajo que han hecho juntos. Ya nos anunciaban que están preparando el segundo.
Material de segundo álbum.
Porque ¿sí? La verdad es que suena realmente bonito, realmente bien este Manzana de Caramelo. Carolina Cerezuela y Jaime Anglada que estarán aquí, como decimos, este viernes.
En un concierto que decían íntimo.
La guitarra,
dos voces y dos guitarras.
Y nada más. Y a disfrutar de los buenos temas.
A veces no se requiere mucho más, ¿no?
Pues el público. Y que lo disfruten. Y que lo disfruten mucho. Vamos a disfrutar unos minutitos con ellos. Se llega a la 1:30 y seguimos con más cuestiones. Nuestro siguiente invitado, el alcalde de Vigo.
No sé si me fui o te fuiste, pero fue de puntillas. ¿Qué decir con no? Se vaya nunca, que la noria siempre está encendida para comer manzana de caramelo todos los días.
Un poeta a la deriva relamiendo saliva, ahogado en su sopa.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Continuamos, estamos en la sintonía de COPE Más Vigo en el 104.7 de FM, la radio más local, la radio que hacemos desde Vigo para todo Vigo y su área metropolitana. Sabéis que somos María Jesús Argiba y Juan Lago y tenemos ya nuestro invitado aquí sentado con nosotros, Abel Caballero, alcalde de la ciudad de Vigo. Muy buenos días.
Muy buenos días. Días. Buenos
alcalde,
días.
O buenas tardes, ya estás ahora. Buenas tardes.
O muy buenas, y así no nos complicamos.
Ya está. Hola, alcalde, ¿qué tal?
Estoy muy bien y espero que vosotros también.
Alcalde, seguimos con el transporte metropolitano a vueltas. En la Comisión de Seguimiento del Transporte Metropolitano, la Junta pues decía que había que votar esa inclusión, esa adhesión del transporte metropolitano de Vigo. Se vuelve a hablar del billete, se han dado cifras de que los billetes de transporte, al menos hasta 40 transporte urbano, estaban contemplados en el convenio. ¿Qué está ocurriendo, alcalde? Porque la verdad es que ya nos perdemos, pues como ciudadanos, ¿eh?
Esto es un escándalo. No se pierde nadie. ¿Qué va? Es un escándalo. Mire, lo que quiere la Junta y el Partido Popular es que Vigo pague. Que pague. Pero que pague mucho más de lo que se firmó. Porque, al final, esto es una especie de barra libre para todos. ¿Ustedes se acuerdan de aquella cosa del gratis total? Pues esto es lo que algunos quieren que pase en Vigo. Pagado por Vigo, ¿eh? Siempre pagado por Vigo. Esto es muy sencillo de entender. Yo firmé un convenio muy generoso. Desde Vigo, muy generoso. Todo aquel que venga en un autobús a Vigo, un autobús interurbano, al llegar a Vigo, el primer bitrasa de entrada y el bitrasa de salida lo tiene gratis. Ese bitrasa de entrada y de salida paga la Xunta 0,86 y Vigo 0,46. Punto. Esto es lo que yo firmé. Esto es lo que está en el convenio. Por cierto, generosísimo por parte de Vigo. Viene alguien de Mos. Vienen, cogen el autobús. Al llegar a la estación de autobuses, cogen el bitrasa. Y el bitrasa lo tiene gratis. Ese bitrasa, como es natural, le da derecho a un transbordo. Como todos los bitrasas que usamos en Vigo. Al regresar hacia Mos, tiene gratis el bitrasa que lo lleva hasta la estación de autobuses, donde va a coger el interurbano, y coge el interurbano. ¿Qué es lo que quieren ahora? Quieren que si esa persona, estando en Vigo, coge 50 autobuses, cada autobús que coja Vigo pague 0,46 céntimos y la Xunta cero. No. Habíamos de llegar a eso.
Esos 40 viajes, se habla de precios no hay tope.
Es
eso que aparece aquí en los documentos que se nos facilitaron ayer.
No aparece nada. Ellos lo que quieren... Pues fíjese usted, 40, la leche, 40 40
viajes, sí, eso pone hasta 40 viajes al día.
No da tiempo. ¿Qué bobada es esa? ¿Dónde se puede poner eso en un papel? No, nada de eso. Porque usted se da cuenta que en todos esos viajes intermedios, que son los que cada uno quiere hacer, la Xunta no paga nada. Usted se da cuenta que puede ser, y ellos plantean, algo como, viene alguien desde Lugo, llega a Vigo, viene su coche, aparca el coche ahí arriba en el Castro, y viene junto a usted María Jesús, y le pide su tarjeta, la de la Xunta. Y cada vez que viaje esa familia, que sean cinco, con su tarjeta, que ni siquiera es de ellos, te quedan cinco veces. Cla. Entran los cinco, la Xunta paga cero y nosotros pagamos cinco por 0,46. Eso es lo que quieren, ¿eh?
Y eso no estaba recogido en el convenio.
No está.
Se preguntará
no
a la gente. O sea, me refiero, ¿eso no cuando se firmó el convenio?
Pues es lo que digo yo, claro que no está.
Y la situación comparativamente hablando es diferente de las otras ciudades donde ya funciona.
Es que en las otras ciudades hay algo que nosotros no queremos hacer, porque yo no quiero arruinar Vigo. Es que en las otras ciudades la tarjeta verde de la ciudad es libre. Aquí no.
Libre que cualquiera puede...
Cualquiera la puede tener.
Aquí son los censados.
Aquí solo es para censados de Vigo, porque yo mido mucho el dinero de Vigo, ¿eh? Lo mido mucho. Por cierto, ellos tienen un convenio con sus compañías de autobuses que son más modernos, en los que ellos tienen que pagar una cantidad fija. Todo aquel que viaje le paga una parte de la cantidad, por tanto les beneficia. Nosotros no. Porque nosotros tenemos un contrato con Vitrasa que viene de Portanet. De Portanet. Es abusivo contra Vigo. Yo quiero velar por el dinero de Vigo. El dinero de Vigo y los autobuses de Vigo pagamos 0,46, solo los de Vigo. Y los pensionistas que tienen gratis solo son los de Vigo. Y por tanto, nosotros, los parados que lo tienen, son los de Vigo. ¿Cómo es natural? Estos quieren que cada uno que venga a Vigo desde donde sea, le paguemos 0,46 cada vez que coja un autobús. ¿Y por qué? Y la Xunta hace broma. Pero hay algo más grave aún. Es que por el camino van a impugnar el área metropolitana. Además de querer que pagarnos, y quieren obligar a pagarnos, que no lo van a conseguir a pagar, van a impugnar el área metropolitana. Y esos son 2 años empantanada. Aunque al final ganemos, habrán pasado 2 años. ¿Quién impugna el área metropolitana? Feijóo. ¿Y por qué la impugna? Porque dice que no sé qué pasa con unas máquinas en los autobuses. Pero esas máquinas y ese programa es ellos los que no son capaces de hacerlo. Y por tanto, por unas máquinas de unos autobuses que la Xunta no es capaz de resolver, impugnan el área metropolitana de Vigo.
No es... vuelvo a los papeles, ¿eh? Sí, yo no, sí. El Concello de Vitrasa, Vigo y Vitrasa asumen el compromiso de homologar el actual sistema de cancelación.
Estamos esperando que ellos nos envíen la documentación para hacerlo. Pero todavía anteayer nos pedían disculpas por el despiste. Le puedo traer aquí el correo. Anteayer, hablo de anteayer, ¿eh? Fíjese usted. Anteayer recibimos un correo, porque Vitrasa está continuamente hablando con los técnicos de la Xunta, diciendo, perdona el despiste, pero efectivamente faltaba esto, esto y esto. Anteayer, 5 meses después, porque estamos desde mayo, y por el camino impugnan y se van de un área metropolitana, por algo que ya está demostrado con los correos, que son ellos. Pero miren, yo no los culpo. Que es un problema técnico complejo, claro, y a veces necesita tiempo, y las empresas y los técnicos, pero ¿ustedes creen que porque no son capaces de resolver un programa informático se puede parar un área metropolitana e impugnarla? El presidente de la Xunta de Galicia cuestiona el área metropolitana de Vigo y la va a llevar a los tribunales, porque no sé qué pasa en una máquina de un autobús que es incapaz de resolver la Xunta de Galicia. Esto es de una gravedad extrema.
O sea, entiendo, alcalde.
Entonces, que Vigo pague, que Vigo pague, que Vigo pague, y al tiempo para en el área metropolitana. Esto es lo que están proponiendo. Y yo hice una propuesta y la mantengo. Nosotros ponemos en marcha el transporte metropolitano de la forma en la que lo interpretamos todos los alcaldes, y funciona el área metropolitana también. Y ellos quieren parar el área metropolitana y que Vigo pague el transporte metropolitano. Eso es lo que está pasando, que es de una gravedad extrema.
Entiendo que no.
Siempre piensan en Vigo para pagar.
Bueno, pues aquí está la declaración de Abel Caballero, lo tiene claro, no va a seguir pagando, no va a pagar, no es que no vaya a seguir pagando, no va a pagar en los términos que está en este momento.
Pago lo que firmé, que es muy generoso por parte de Vigo.
Alcalde, veo que vamos a seguir hablando de transporte metropolitano y de área metropolitana, y espero que en unas horas hablemos de Fitur en un tono mucho más agradable. Alcalde,
hombre,
de Vigo.
Fitur va a ser estupendo. Por cierto, esta noche, que ya llego a Madrid porque me voy para Fitur, voy a ir a ver al Celta. Y va a ser...
Le vamos a ganar.
Voy a ir allí. Sí, Madrid 1, Celta 2.
Vale, nos quedamos con ese Madrid 1, Celta 2.
Un resultado fenomenal.
Mañana lo comentamos. A ver, caballero, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Saludos.
Gracias. Muy amables.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Queen Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Vigo, 16 de febrero, Teatro a Fundación, entradas en la taquilla, sede a Fundación y Central de Espectáculos de Vigo.
Patrocina Galmotor, colaboran Pub Gastronómico El Viajero y Calzados PTT, liquidación por cierre.
Seguimos adelante, avanzamos en nuestro tiempo de COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Juan, a ti y a mí nos queda muy lejos ya.
Bueno,
a ti no, que tú eres de los de la universidad a distancia,
universidad
también.
A distancia, sí.
Pero nos queda muy lejos ya.
Lo de los estudios.
Lo de los exámenes.
Hay que diferenciar. Bueno. Los estudios y los exámenes. Los exámenes es el mal trago de los estudios.
Los exámenes que están ahí, muchos de los alumnos universitarios están ahí otra vez con esa cuesta de enero para ellos, y nos ha hecho mucha gracia. Hemos querido traer así en plan un poco anecdótico. Pues los 7 tipos de estudiantes que dicen que nos podemos encontrar en los exámenes, o al menos así lo señalan desde UniPlaces, que vamos a hablar con su representante de marketing, Samuel Toribio. Samuel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Una tipología curiosa, ¿no? Yo no sé...
Que yo creo que en cualquiera de estos apartados nos podemos incluir todos.
Todos. ¿Cuál destacarías tú, por ejemplo, de estos 7 que proponéis, cuál sería el que más te llama la atención a ti?
Básicamente, recogiendo un poco esta tipología de estudiantes, esto se basa en una encuesta que hemos hecho en diferentes partes de Europa. Uh-huh. Y es bastante interesante porque en todos los países siempre veíamos el mismo perfil de estudiante y la misma tipología. Por ejemplo, el que más se repetía era el que le apostaba toda la suerte. Aquella gente pues que estudiaba 1 o 2 días antes del examen, llegaba al examen, se bloqueaba y de alguna manera dejaba todo su examen pues al azar o a que el profesor tuviera una buena voluntad.
Eso es, yo siempre digo que hay quienes se nacen con estrella y estrellados. Hay los que estudian 3 temas y les toca uno de los 3 temas, y hay los que, aunque lo dejen toda la suerte, le toca siempre el que no se ha estudiado. ¿O no?
Sí, exactamente. Y además no ayuda, por ejemplo, la tipología de estudiante que podemos ver, que es una de ellas, que es el estudiante que está todo el rato en tensión y que todo le preocupa y que va a entrar justamente el tema que no he estudiado y que va a entrar la pregunta a la que no fui a clase aquel día. Y este tipo de estudiante es muy extendido en Europa. Y bueno, se recomienda llevarse todo preparado para evitarse esta situación.
Oye, por cierto, hay también el típico estudiante que está a vuelta con los libros y con los apuntes hasta el momento de entrar en el examen.
Ese es el estudiante en tensión, creo yo.
Es ese, ¿no?
Sí, exactamente, es ese.
Luego yo creo que hay uno que daba mucha rabia, o al menos a mí me da mucha rabia, el que aprobaba sin estudiar. Es otro tipo.
Sí, la verdad es que, bueno, hay gente como usted decía, gente que nace con estrella y que justamente se mira algo antes del examen y acaba entrando justamente esa pregunta en el examen.
Hablamos del estudiante desaparecido. ¿Qué tipo de estudiante es ese?
El missing.
Bueno, es el típico estudiante que el primer día de clase lo ves en el aula y después ya lo vuelves a ver el día del examen, que durante todo el semestre ha montado su vida paralela y ha decidido no optar por ir a clase. Sí que es verdad que cada vez tipología de estudiante está en extinción, porque con el plan Bolonia se penaliza mucho el hecho de no ir a clase, pero bueno, aún continúa habiendo especímenes de ese tipo.
El experto en chuletas, ese no nos puede faltar.
No, y justamente es curioso porque si todo el ingenio que ponen algunos estudiantes en construir chuletas
lo aplicaran en estudiar,
aprobaría con notazas.
En este caso, en el estudio que habéis hecho, no sé si sale algún modelo de chuletas de las que hay actualmente, porque han evolucionado mucho desde que yo estudié, me parece a mí.
Y creo que los teléfonos móviles están especialmente controlados en algunos exámenes, ¿no?
Exactamente. Aunque estemos en el siglo XXI y haya tecnología, etcétera, los profesores, hay incluso universidades y en España donde se ponen, pues de alguna manera, unos routers que impiden las ondas, es decir, que es imposible utilizar el teléfono.
O sea, inhibidores
de frecuencia, exactamente. Y haciendo un poco las preguntas sobre qué tipo de chuletas serán las más típicas, la número uno era la del boli, la del típico bolivín.
¿Sigue siendo?
Sí, que acabas poniendo por dentro. Y la segunda era la parte detrás de la calculadora. Así que, como vemos, a pesar de que pasen los años, estas dos continúan siendo las top entre la chuleta.
Un clásico, porque antes de que empezamos a hablar, se estaba haciendo nuestro técnico el gesto del bolígrafo de... Pero bueno, yo siempre lo he dicho, el trabajo que se curraba alguno para escribir en pequeñito todo aquello, yo creo que se sabía...
Le daba para aprenderse el tema.
Nos queda también...
Exactamente.
Nos quedan dos por comentar. Al que nunca le llega el tiempo que le dan, ni el espacio que le dan en un examen, cuando te limitan los folios, y el que lo comenta después. Yo no sé cuál es peor, la verdad.
El primero de todos, de alguna manera, representa a esa gente que va con 10 bolis, con 2 subrayadores, con 40 gomas al examen, pensando que contra más instrumentos cuente, más fácil va a ser la temática. Y el segundo es básicamente, pues, aquellos estudiantes que salen del aula y nada más salir ya comienzan a preguntar a sus compañeros qué has puesto en tal pregunta, cómo has encarado esto, etcétera.
Me gusta.
Van un poco relacionados también con el estudiante en tensión.
Es lo que te iba a decir.
Exactamente, se recomienda que cuando se sale del aula, de alguna manera, desinhibirte, como igual que hacemos con los móviles, pero con el examen en sí.
Y después está la rara avis que se sienta, no mira para ningún sitio, escribe, y hace un examen, bueno, pues...
Ese seguro que es mi compañero Juan, pero estaba poniendo que los que comentan la jugada, dice, este tipo de estudiante logra poner nervioso al que está más seguro de su examen, porque siempre te dicen algo que dices tú, yo eso no lo puse. Bueno, pues son los típicos... Por cierto, es una curiosidad, en esa comparativa de Europa, ¿cuál es el estudiante medio en España, por si tuviéramos un tipo de estudiante medio en España?
Básicamente, bueno, estoy viendo porcentajes, están bastante igualados, pero bueno, España el número uno es el que apuesta toda la suerte.
Bueno, pues nos quedamos con eso. Samuel Toribio, tipo de estudiantes, muchísimas gracias.
Un saludo.
Igualmente a ustedes, encantado.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
La las 2:45, las 13:45, seguimos en la sintonía de COPE más Vigo en el 104.7 FM después de estas, bueno, chascarrillos con los estudiantes, tipo de estudiantes de
pero
tensión.
Pero que nos viene muy bien para lo que vamos
nos
a hablar.
Nos viene muy bien
ahora,
para ¿eh? Lo que vamos a hablar ahora desde aquí a quienes estéis estudiando en este momento, porque sabemos que sois muchos los que estáis pendientes de exámenes, que os estáis preparando. Bueno, pues ánimo, seáis el tipo de estudiante que seáis. Y recordad que si os ponéis a hacer chuletas, a lo mejor perdéis más tiempo. Aquí me sale el punto responsable. Pero sin duda es una cuestión la de los exámenes que a veces genera demasiado estrés. No sé si es porque no se organizan bien las cosas, no las organizábamos bien, o porque supone una presión muy grande para quienes lo tienen que afrontar. Vamos a charlar de ello con Emilio López, que es nuestro psicólogo de cabecera. Emilio, muy buenos días.
Hola, Emilio.
Hola, buenos días.
Y además Emilio con experiencia en el mundo de la docencia también.
Sí, algunos años
trabajando. Algunos añitos, sí, sí.
Hablamos así un poco en plan anecdótico del tipo de estudiantes que hay, el tenso, el que les...
Por la forma de afrontar los exámenes.
De afrontar los exámenes. Me imagino que, aunque lo tomamos así un poco en broma, ese momento para muchas personas supone un estrés añadido importante.
Sí, claro que supone estrés ya por la propia forma de hacer las evaluaciones en nuestro sistema, porque acumulan en una o dos semanas todos los exámenes y esa situación pues evidentemente genera presión.
¿Cómo deben afrontarlo? En este caso vamos a ponernos desde el punto de vista del estudiante. ¿Cómo desde el punto de vista psicológico o desde el punto de vista de tu experiencia docente, cómo dirías que deberían afrontar esos exámenes o ese periodo?
Pues situaciones realmente son muy distintas, depende mucho de la persona. Pero en general hay que evitar el llegar a última hora y conseguir anticipar los estudios para que los últimos días sean solo de repaso. En segundo lugar, establecer un calendario muy objetivo y bien planteado de descansos, porque el mayor vicio es el de dedicar demasiadas horas sin descansar a estudiar. Y acaba siendo pues un círculo vicioso en el que quiero rendir al máximo cuando estoy sometiendo al cerebro a una presión y a un agotamiento muy alto y no puedo rendir al 100%, con lo cual queda un círculo vicioso de frustración.
Cuando uno prepara un examen, me imagino que también tiene que ser consciente de su capacidad, o sea, y de hasta dónde podemos llegar. Eso también es importante.
O del
que
tiempo
tengamos,
que se necesitan para preparar las cosas.
Que tengamos claro eso, el estudiante cuando se sienta a hacer ese análisis o ese examen o prepararlo.
Efectivamente, y lo he hablado con bastantes estudiantes a lo largo de estos años. Hay personas que tienen una resistencia a la fatiga muy alta y también una tolerancia a la frustración alta, y otros que no son de sprint, que no consiguen un rendimiento muy alto en poco tiempo y necesitan plantearse las cosas con más calma y más a largo plazo.
Hablabas de ese sistema de educación, de los exámenes que tenemos todos acumulados, también está el sistema de puntuación. Yo creo que también quizás es importante a veces, en ese sentido también me refería al hecho de, bueno, yo sé que mi capacidad es esta y a lo mejor mi 5 vale tanto como un 10 de otra persona que no le cuesta tanto.
Sí, efectivamente, y tenemos que a nivel profesional plantearnos mucho esa situación, el valorar un conocimiento en una sesión de una hora y media escribiendo por un simple resultado, más allá de lo que supone las capacidades, las aptitudes, el esfuerzo, también las preferencias. Una persona que tiene preferencias muy mecánicas o muy de números, en lengua el rendimiento le va a resultar más complicado, o al revés.
Yo quería preguntarte también, quizás dando un pasito atrás, no antes de la inminencia de un examen, pero quizás había que replantear un poquito que a los niños les enseñamos cosas, contenidos, pero quizás no les enseñamos a estudiar.
Efectivamente, y al hilo de lo que decía al principio, fijaos que se les exige un rendimiento muy alto en exámenes en dos semanas en una tarea en la que no están acostumbrados a hacer. Porque en el paso de las semanas esa situación de examen no la viven continuamente, con lo cual no se acostumbran a generar resultados en esa situación. Por eso a muchas familias les aconsejo que en el día a día, por ejemplo, a la hora de hacer deberes, les pongan en situación de lo más parecida a los exámenes, que les obliguen a hacer los ejercicios sin apoyo visual del libro, sin copiar por otros ejercicios, y que continuadamente se sometan a esa situación para que en el momento del examen estén acostumbrados a producir solamente con un boli y un y un papel en la mano.
Que el concepto prueba lo tengan ya asimilado desde el día a día los estudios. Bueno, pues estos son algunos de los consejos que queríamos daros en este momento de exámenes, y sobre todo para afrontar, para que vayamos poco a poco a nuestros peques y no tan peques, ayudándoles a que ese momento de los exámenes sea menos traumático.
En otro momento podríamos hablar del papel que puedan jugar los padres en ayudar o no a los niños en el momento de trabajar y de estudiar. Pero
o de asimilar las notas que traen también.
También, el método también. De estudios del día a día, exactamente, sí.
Bueno, pues Emilio López, queda pendiente esta cuestión. Gracias por estar con nosotros un día más. Un saludo.
Un saludo, gracias.
Cuando queráis, hasta pronto, chao.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En los lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Momento para sacar nuestra agenda y desde luego siempre me gusta hablar de teatro, siempre nos gusta hablar con nuestros actores, los actores españoles y
cuando
sobre todo,
tenemos la oportunidad de ver un gran clásico como el que vamos a poder ver en vivo, mucho más.
Estamos hablando de una representación que tendrá lugar este viernes a las 8:30 de la tarde en el Teatro La Fundación y que va a poner sobre el escenario de este gran teatro pues la obra de Tennessee Williams, Una gata sobre un tejado de zinc caliente. Sobre el escenario, representando a uno de sus protagonistas, a Brick, estará Eloy Azorín. Eloy, muy buenos días.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Eloy, la gata sobre el tejado de zinc, yo creo que es palabras mayores, por lo menos para quienes la conocemos, quienes la hemos visto. Todos tenemos a Paul Newman en la retina, Elizabeth Taylor. ¿Qué supuso para vosotros cuando os dijeron queremos hacer esta obra?
Bueno, yo no sé si por suerte es una obra que yo solo había visto a la versión de Mario Gaza, hace como 20 años con Aitana Sánchez-Gijón, pero no había visto la película, no tenía las referencias. Entonces la idea de hacer algo como tan icónico, yo creo que para las pruebas me vino bien no tener tanta información, cosa que en otras ocasiones me ha venido fatal, ¿no? De tener tantas cosas sobre las que conozco, ¿no? Uh-huh.
Son personajes con mucha pasión, con mucha fuerza. Los que tenemos la visión de la película lo recordamos. Uh-huh. Los que conocen la obra también. Me imagino que aquí eso no falta, aunque hay una, dice la directora, explica que es Amelia Ochandiano, una versión, de una última versión que había hecho Tennessee Williams de la obra.
Bueno, yo creo que en relación a la película es una obra un poquito más cálida. No sé si... Creo que la versión de teatral pues tiene bastante más calor y más pasión, ¿no? La versión de la película me encanta, ¿no? Pues yo creo que aquí como que tengo la sensación de que pasan muchas más cosas y les pasan muchas más cosas a todos los personajes de la función, no solo al personaje de Brick y Matt.
Uh-huh. Estáis con el escenario, compartís el escenario con uno de los grandes también, con Juan Diego, que es la imagen del padre, del progenitor. Que
eso sí que me impone.
Es lo que te iba a decir.
O sea, quiero decir, lo de la gata sí, lo de Brick, pero tener a Juan Diego
es lo que iba a decir.
Eso sí que fue un motor muy importante, ¿no? A la hora de animarme a hacer este proyecto, saber que durante, aunque está presente durante toda la obra, pero sobre todo el segundo acto, tener mano a mano con él constante, a mí me parecía el mayor reto, ¿no? Y sobre todo el mayor disfrute, porque hay momentos de la función donde yo no tengo que hacer un trabajo de pensar qué es lo que está pasando, directamente observo y me dejo llevar por lo que está haciendo Juan. Y eso como actor es muy agradecido.
¿Qué es lo que más os exige esta representación a los actores?
¿Cómo?
¿Qué es lo que más os exige?
En mi caso, un ejercicio de escucha, porque es un personaje que está como aparentemente agazapado, donde no habla mucho hasta llegar a la mitad del segundo acto, y es como una bomba de relojería. Entonces, en el primer acto está escuchando a Maggie todo el rato, es Maggie, es un monólogo casi entero de Maggie. En el segundo es casi una parte, la primera parte es un monólogo de Juan. Entonces es un ejercicio de escucha y de atención, hasta llegar el momento en el que este personaje estalla, ¿no? Y bueno, es estar muy conectados los unos con los otros. Te digo que no solo estos tres personajes secundarios, o sea, estos tres personajes principales, sino los otros actores de la obra, que tenemos que estar todo el rato, intentamos estar muy conectados los unos con los otros en los momentos en los que participando de una manera activa dentro de la función.
¿Cuál es la reacción que está teniendo el público ante esta gata sobre el tejado de zinc?
Bueno, hemos tenido solo una función en Avilés, que fue increíble, porque fue en el teatro en el centro Niemeyer. Estaba a punto de reventar. De hecho, está todo vendido y solo tengo la referencia de ese día. Fue muy buena, pero no te puedo decir.
O sea, que
estáis
básicamente llegando de primeras aquí a Vigo y...
Todavía, digamos que rodando la representación.
Sí, de alguna manera, sí. De hecho, hemos tenido que volver a reensayar estos días porque había pasado un mes y medio desde la última función, lo cual está bien porque, bueno, se miran cosas que se pueden mejorar, que se pueden acortar un poquito, entendiendo mejor la función después de 8 semanas ensayando. Esto de reposar a mí me parece que está muy bien. Y bueno, la reacción del prepúblico, eso sí que está siendo estupendo con el tema de las entradas. La verdad es que es como, y en esto está ya casi lleno, y uy, qué bien. La verdad es que una obra como esta, y teniendo a Juan Diego, es todo más fácil, ¿no?
Eso te iba a decir, bueno, sois teniendo a Juan Diego, pero también estáis Eloy Azorín, está Magiz Ibantos, estáis las jóvenes promesas del cine ya que tenemos, Ana Marzoa, José Luis Patiño, Marta Molina. Es un buen elenco y es una buena obra que va a estar, como decíamos, este viernes en el Teatro Fundación aquí en Vigo a las 8:30. Y como no, agradecemos a Eloy Azorín que haya estado con nosotros estos minutos. Eloy, muchísimas gracias.
Un saludo.
Ya está, qué rápido. Bueno, os agradezco mucho. Todo muy rápido. Así es un viernes.
Gracias. Eloy, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Venga, un besito, chao. Bueno, pues Eloy, que nos despedíamos ahí de él hace un momento. Seguimos con Eloy Azorín, que estará, como sabéis, este viernes. Ya lo comentamos en esta entrevista con nosotros, La gata sobre el tejado de zinc. Yo creo que la mayoría de ellos tenemos la imagen. Yo creo que Antonio tendrá a Elizabeth Taylor, yo tengo la de Paul Newman en esa película.
Efectivamente.
¿No?
Yo tejado de zinc.
Me dejáis el tejado de zinc, vaya, por Dios.
Bueno, tú también Elizabeth Taylor, ¿a que sí? Di que sí. Antonio Estevez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Llega el momento de avanzar la información del deporte. Copa del Rey. A ver, el caballero ha dicho 1-2, ¿no?
1-2, que iba a ganar el Celta 1-2 en Madrid.
¿Dónde hay que firmarlo?
¿Qué nos cuentas?
9:15 de la noche, la ida de los cuartos de final, efectivamente en el Santiago Bernabéu. El equipo viajó esta misma mañana hacia la capital de España. Viajaron todos, excepto Bobby y Orellana. Desconocemos los planes de Berizzo, aunque presumiblemente con Sergio en la portería van a jugar la inmensa mayoría de los titulares. Y el objetivo, nada nuevo descubro, es salir vivos del Bernabéu, dejar abierta la eliminatoria y que Cristiano Ronaldo no le marque al Celta en el Bernabéu, algo que hasta el momento siempre ha sucedido con el portugués. Nuestra bestia negra, cuando visitamos el Bernabéu y juega el de Madeira, como mínimo encajamos un gol.
Bueno, pues
un gol
no,
con su firma.
Que no marque. Bueno, pues sea que sea ese 1-2 que dice el alcalde del caballero. María Aymir, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Momento ya para ese avance de lo que vamos a contar a partir de las 2:20 en el tiempo de noticias. ¿Qué vamos a destacar?
Pues destacaremos que Mos cuenta ya con un plan general de ordenación urbana. Esto es lo que ha destacado esta mañana el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha presidido ese acto de firma de ese convenio. También hablaremos de otros asuntos, como los sindicatos de Nova Pescanova, que avisan de que no firmarán una propuesta de convenio que suponga trabajar y gastar menos. Han advertido que de ninguna de las maneras están dispuestos a aceptar esta propuesta que plantea la empresa. Podemos contar también otros asuntos en este día. Hablaremos también de esa reunión que han mantenido esta mañana los populares con los comerciantes de la zona del
Progreso de metropolitano.
Para el transporte metropolitano, un tema sobre el que también ha hablado José Manuel Pazos, el alcalde de Cangas, y el que escucharemos.
Bueno, pues son algunas de las cuestiones que a partir de las 2:20, en apenas 20 minutos, María Emil los va a contar en Mediodía Informativo. Nosotros llegamos al final de nuestro tiempo de radio aquí en el 104.7 de FM, en COPE más Vigo. Sabéis que regresamos mañana, jueves, que ya será día 19 de enero de 2017, a eso de la 1:10, aquí en esta sintonía. Gracias por escucharnos. Un
Hasta
saludo.
Mañana.
Las 2, la 1 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última.